días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Van llegando nuestros tertulianos bien pertrechados, porque está cayendo la mundial. Bueno, no sé si en este momento llueve o no llueve. Negro como la boca de un lobo, por lo menos por la ventana del estudio. Vicente Olaya, muy buenas.
En la zona oeste de la comunidad estaba cayendo... no sé cómo decirlo.
Todo. Bueno, viene bien la lluvia, siempre y cuando sea una lluvia razonable. Que estamos, en fin, curados de espanto después de lo que hemos visto en Mallorca. Ahora vamos a hablar un poquillo de ello. Esther Jaén, ¿tú de qué zona de Madrid vienes? ¿Norte, sur, este, oeste?
De la Avenida América.
O sea, que no sabes ni en qué punto geográfico estás. En la Avenida América.
Sí.
¿Y cómo está el tráfico?
Pues no estaba muy denso ahora mismo. Ahora mismo no, pero generalmente un viernes a las 3 de la tarde estará imposible.
Hoy no es viernes, es jueves.
Pero hoy es como viernes, ya, porque hay puente.
Es verdad.
Por eso digo viernes. Hoy es jueves, pero es un jueves con aspecto de viernes.
Bueno, ya saben ustedes quién se va a coger mañana el día libre y quién no. Olaya no se lo va a coger porque no se había enterado.
Me toca de redactor jefe de cierre. Con lo
toma.
Cual me voy a suicidar, que no me gusta nada.
Bueno, pues hazlo...
muy
fuera del estudio, porque luego es que hay que limpiar.
Pues ya. Yo trabajo en esta casa mañana.
Ah, venga.
Bueno, en esta casa no, que nos sacan de paseo. Es del programa que se va a hacer especial para el...
Ahí vas a estar en el desfile.
Sí. Oye. En el desfile, en la Castellana.
Allí vas a estar con mantilla o qué te vas a poner.
Yo creo que un chubasquero, ¿no?
Pero... Qué poco glamour.
A mí me encantan,
señor,
los desfiles.
A mí mucho.
Será un chubasquero fashion.
A mí mucho. Nieves Ortiz, ¿qué tal? Mira qué cara pone de encima yo aquí.
No, de juernes. Hoy sí que podemos decir que es juernes, porque eso hay que... ¿No? Es de puente ya. O sea, que sí, que hay mucha gente que está de juernes. Yo estaré contigo mañana aquí y con buena parte del equipo. A sus órdenes.
Muy bien. Ay, me ha gustado. Os voy a poner uniforme a todos.
¿Visto?
Fíjate.
Mañana a ver qué uniforme lleva el rey, por cierto. Que lo que
va cambiando, ¿no?
Sí, cada año hace un guiño, ¿no?, a los diferentes cuerpos del ejército, la armada, en función del color, pues sabemos si es del ejército de tierra, que es el marrón, si es de aire, es el
azul, y claro, si es
el naval,
yo creo que blanco, el de gala.
Mal día para llevar el blanco.
El naval.
El naval, tú quieres.
No, a mí me da que va a ser marrón.
Con la que está cayendo, no es conveniente. Blanco.
Marrón.
No, porque vas a ir con los
bajos del pantalón.
Esto lo sabemos
a caldo.
Todas las madres.
Exactamente.
Blanco prohibidísimo, porque se te manchan los bajos inmediatamente.
Exactamente. Y los zapatos, que lo llevan blancos también. No. Nada, que se ponga el marrón. Estoy
marrón.
Con Nieves. Bueno, vamos a ponernos un poquito serios, ya saben ustedes que estamos toda la mañana pendiente, como no puede ser de otra manera, esas labores de búsqueda de las personas que todavía están desaparecidas en es que no sé muy bien cómo llamarlo, si
torrentada.
Catástrofe. De Mallorca hablábamos a primera hora de la mañana con Jorge Asunción, con nuestro compañero Jorge Asunción, que estaba allí. Le hemos dicho que nos llame si hay cualquier novedad. No hay novedad de momento, es la última noticia que tenemos. Siguen buscando a ese niño de 5 años y a un matrimonio alemán que no saben muy bien si es que han vuelto a Alemania o realmente están afectados por esta tromba de agua. Han desaparecido, pero nadie sabe muy bien si pueden ser víctimas o simplemente que se han marchado de allí y se han ido a otro lugar. Veremos a ver. Hoy ya empezamos a saber algunos detalles de lo que ha ocurrido. Evidentemente, contra los fenómenos naturales pues es complicado luchar. Pero también hemos sabido que hemos vuelto a caer de nuevo en ese vicio que tenemos desde hace muchísimos años, que es, por un lado, construir en sitios donde no se debe construir, en cauces de río, en vados de arroyos, muy cerquita de orillas, de lugares donde el agua a lo mejor no pasa habitualmente, pero cuando ocurren estas cosas el agua es muy tozuda y vuelve a pasar por su sitio. Y también hemos tenido alguna noticia de una cierta descoordinación, en principio, entre todos los efectivos que están echando una mano en el rescate y ayudando un poco pues a la gente a organizarse. Es verdad, Vicente, que hombre, nadie espera estas cosas, no son habituales y por lo tanto me imagino que a la hora de coordinar pues a todo el mundo le pilló un poquito, en fin, pues fuera de onda. Pero qué importante es esto, ¿eh? Tener claro que hay que coordinar las cosas, que no se puede construir.
No se puede. El agua no sabe de urbanismo. El agua siempre va a sus cauces naturales. Y si tú la riera la conviertes en una calle, en una avenida, es verdad que pasa cada 1000 años, como decía el otro día Ahmed.
Sí, pero
es que pasa, pero
pasa.
Si te toca, ¿os acordáis de aquel camping que construyeron
en Viescas?
Estuve allí,
Exactamente lo mismo. En Madrid hay dos puntos que son muy problemáticos, que son Móstoles y Paracuellos de Jarama, donde hay urbanizaciones ilegales pegadas al río.
Pues fatal.
Claro, pero es que cuando al final el Jarama crece, al final el Alberche crece, porque hay un día, al cabo de 25 años o de 50, que el agua vuelve a su cauce y se lleva todo por delante. O sea, en Madrid no hemos tenido este problema, pero cualquier día, o cualquier año, o cualquier década, o cualquier centuria, puede volver a pasar. Y esto ha pasado, lamentablemente, en un sitio donde no es muy poco habitual que haya grandes tormentas en toda la parte del Mediterráneo. Como consecuencia de la gota fría, se producen este tipo de cosas. Y ahora pues nos echamos las manos a la cabeza.
Lo que pasa es que, claro, por un lado está el fenómeno, y es fenómeno por inusual meteorológico, que es lo que decían, esto puede pasar una vez cada 1000 años. Por otro lado, estamos hablando, el pueblo donde ha ocurrido la tragedia es un pueblo muy pequeño, donde, claro, nosotros yo creo que nosotros pensamos que los planes de urbanismo y todo esto se atienen a los protocolos que tienen, de hecho, ciudades o grandes ciudades con grandes equipos técnicos, como pues el Ayuntamiento de Madrid, o el Ayuntamiento de Barcelona, o el de Cáceres, el que sea. Pero estamos hablando de un municipio muy pequeño, con unos equipos municipales, que es verdad que tiene que haber una norma superior y ellos atenerse a esa norma. Pero a mí me cuesta un poco responsabilizar. No, porque no han previsto, porque no hay un plan de contingencia. Me da un cierto apuro,
Lo que se llama zona de policía es en los ríos, es algo que está más que estudiado, que son 500 metros, es la media de las crecidas de los ríos en los últimos 100 años. O sea, tú en esa media no puedes construir, o no debes construir. ¿Cuántos hemos visto, de verdad, viviendas al lado de las playas, viviendas pegadas al río, viviendas en rieras, viviendas dentro de lugares que son de inundación? O sea, es verdad que no, el Ayuntamiento de Llorens no tendrá ninguna culpa ni nada ni por el estilo, y todo esto viene de muy antiguo, pero es que pasa. Es que todos los años aquí llegó la riada.
Sí, pasa, pero sí que es verdad que todas las instituciones deberían ponerse manos a la obra antes de que pasen esto, de ponerse la venda antes de la piedra, porque resulta que sí que había un plan, pero que aún se contemplaba a 10 años, cosa que es insólita, teniendo en cuenta que lo que hay que hacer no solamente, ya que está hecho mal, pues por lo menos mantenerlo, porque no es lo mismo que haya un cauce además que esté invadido de árboles, con ramas, descuidado absolutamente, y que eso, con un presupuesto que había de 2,5 millones que no llega de la Consejería de Medio Ambiente, ya estaban diciendo, señores, es que esto no es necesario, no se puede hacer un plan de aquí a 10 años, lo que hay que hacer es un mantenimiento progresivo y constante.
Bueno, lo dicho, seguimos muy atentos, lo vamos a seguir haciendo durante los próximos días a esas labores de rescate y de reconstrucción en Mallorca. Si hay cualquier novedad sobre los desaparecidos, nuestro compañero que está allí nos pondrá al tanto de manera inmediata. Pero voy a ir cambiando de tema, me voy a venir más cerquita, me voy a venir a Madrid Centro. Ayer hablábamos precisamente de que se presentaba un manifiesto por parte de la plataforma de afectados por Madrid Central, comerciantes, vecinos, en fin, asociaciones culturales. Todos pedían una reunión con el ayuntamiento para ver qué va a ser de sus vidas en el momento en que el centro se cierre al tráfico. Llevaban pidiéndolo mucho tiempo. Nadie les hacía ni caso. Es más, les habían convocado, creo, alguna reunión anterior y a última hora pues no se había celebrado esa reunión. Oye, pues ha sido mano de santo. Ha sido presentar el manifiesto ponerse en marcha esta plataforma de afectados por Madrid Central y comerciantes del barrio de las Letras. Y ya parece que hay fecha, pero además ya mismo, para esa reunión con el ayuntamiento. Tenemos con nosotros a Pascual Medel, al otro lado del teléfono, que es uno de los portavoces de esta plataforma. Pascual, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, esta misma tarde os reciben, ¿no?
Esta misma tarde, ha sido
como mano de santo.
Mano de santo, sí, sí. Hay veces que no hay como hacer las cosas públicas para que todo el mundo se apriete un poco el acelerador.
Claro, porque ya lo estaba comentando yo hace un momento, Pascual, teníais una reunión prevista para el pasado día 4, si no me equivoco.
Sí, que se desconvocó. En el último momento, cuando planteamos que las instancias con las que nos íbamos a reunir, que si podían ser menos técnicas y más políticas, entonces se nos desconvocó rápidamente la reunión, cuando consideramos que muchas de las medidas a tomar, que en muchos casos nosotros, además lo hemos manifestado desde el primer momento, no estamos en contra de Madrid Central. Casi todos los pequeños empresarios que estamos implicados en esta plataforma y vecinos y afectados de distintos sectores, somos vecinos y somos claro, los primeros interesados en que esto funcione habitable.
Claro, exactamente, que funcione bien para todos,
sea sostenible, pero sostenible no solo, que está muy bien el concepto de sostenibilidad medioambiental como concepto, esto es como lo de la paz mundial, todos queremos la paz mundial, pero la paz mundial se puede conseguir de muchas maneras. Ya. Entonces, esto es lo mismo, la sostenibilidad medioambiental se puede conseguir, pues eso, cerramos al tráfico y que no pasen coches, o hacemos una sostenibilidad integral, mantenible para toda la ciudad, teniendo en cuenta el impacto ambiental, económico, social. Claro, hay que tener muchas cosas en cuenta. Y nosotros lo único que pedimos es que nos escuchen, ya, que se sienten y que nos escuchen, porque nosotros tenemos otra visión.
Claro, es
de
que
esta
lo
historia,
que
porque estamos todo el día en la calle.
Lo que no parece lógico, Pascual, y Vicente, y supongo que Esther y Nieves estarán conmigo, es que, hombre, antes de meterse en este lío, un poquito de consulta con quienes van a tener que convivir día a día con una serie de normas que van a cambiar, ¿verdad?, la fisonomía de toda esa zona y que les va a afectar en su modus vivendi, ¿no?
Mire, señor Medel, yo, por ejemplo, vivo fuera del casco histórico de Madrid, por ejemplo. Este año no voy a comprar en el centro. O sea, pero se lo digo directamente. O sea, yo no me voy a meter en un atasco imposible con parkings completamente saturados, porque yo vivo a 25 kilómetros de Madrid. O sea, esta medida ha hecho ha sido echarme del centro de Madrid. Terminaré comprando en el barrio de Salamanca o terminaré comprando en Móstoles o no sé dónde, pero
a mí,
dígame cómo me traslado yo la lámpara para mi casa en transporte público.
Claro.
Una de las cosas que contempla Madrid Central, que hasta ahora con la gestión de las APRs, que como saben en el barrio de las Letras fuimos pioneros en este proyecto se hizo con el ayuntamiento y que ha funcionado muy bien. Realmente la calidad de la vida en el barrio es excelente gracias a este control de tráfico restringido. Una de las cosas que se tenían por igual es que, como aprendimos de pequeños en Barrio Sésamo, el barrio lo hacían comerciantes y habitantes.
Sí,
el panadero, Espinete, todo el mundo éramos vecinos. Pues Madrid Central contempla que vecino solo es el que duerme y nos excluyen a nosotros, a los comerciantes, como vecinos. Con lo cual, nosotros no tenemos esos pases de cortesía que, por ejemplo, para que un cliente que tiene que recoger una lámpara pesada no se la tenga que llevar en el metro, pueda pasar con su coche y recogerla. Pues eso ha desaparecido.
Bueno, ¿y qué espera que diga hoy
contemplado?
Inés Abanés, en esa reunión? Porque, claro, ustedes llevan unas propuestas, o por lo menos quieren que les escuchen, pero ¿qué es lo que pretenden arrancarles?
Somos más partidarios, en primer lugar, de que nos escuchen. Que hasta ahora ha sido una cosa que no hemos obtenido. Ya es un paso que se sienten y escuchen la otra forma de ver las cosas, porque es un ayuntamiento que tiene por bandera ser el más participativo del mundo, recibe premios, pues vamos a participar todos.
Vamos
a participar todos en estas cosas. Vamos a construir ciudad todos, vamos a hacer barrio todos, porque nosotros somos muy partidarios de hacer barrio. porque creemos que el tejido social y económico de los barrios es fundamental. Ya su compañero lo ha dicho, hay mucha gente que se va a negar a comprar en el centro y así se destruye el tejido comercial. En el momento que que desaparezca el tejido comercial de proximidad, los barrios se convertirán en eso que ellos quieren luchar, en barrios gentrificados solo para habitabilidad turística y en parques temáticos. O sea, es que la medida que ellos quieren prever con esto la están acelerando con este tipo de acciones, porque si la gente no puede comprar, ni el vecino que vive en el barrio, ni el que vive en las afueras, que está acostumbrado, además Madrid es todavía una estructura comercial en la que se conservan espacios de como le diría yo, de oficios. Sí. Por ejemplo, todos sabemos que las mercerías de Madrid se concentran en la Plaza de Pontejos.
Sí, señor.
Y todo el mundo cuando va a comprar algo de mercería va a la Plaza de Pontejos. Pues ahora los que no vivan en el centro ya no irán a la Plaza de Pontejos.
Si es que el problema
es que no pueden ir.
Claro, pero el problema es que si yo me voy a comprar hilo a Pontejos y voy caminando por Madrid y de pronto me empiezo a encaprichar con cosas, pues no sé, pues con libros, con juguetes o con lo que sea, al final no los compro porque es que no tengo capacidad para llevarlos
encima. Para transportarlos, ¿no?
Claro.
Bueno, pues mañana, si le parece, señor Medel, como tienen ustedes la reunión esta tarde a las 6:30
esta tarde
con Inés Avanés,
esa primera reunión.
Pues si le parece, mañana le hacemos una llamadita y nos cuenta a ver qué tal ha ido la reunión.
Por supuesto, estamos abiertos a... Además, nosotros solo queremos esto, que nos escuchen y poder hacer un centro mejor para todos y, sobre todo, que sea sostenible económica y socialmente.
Pues a ver si lo consiguen. Mañana nos lo cuenta, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias por escucharnos.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, además, hoy he leído yo una noticia que habla de que los vehículos municipales, los vehículos de limpieza, estamos hablando de 500, de 500 vehículos que son contaminantes, estos iban a poder circular por todas partes. Claro, no parece que tiene mucho sentido una cosa hoy.
Hace dos días,
ni da la otra, ¿no?
En Telemadrid salía la declaración de un señor que tenía tres hijos y llevaba a los hijos al colegio en el centro.
En el centro.
Y decía, ¿pero cómo voy a ir en transporte público si luego me tengo que ir a trabajar a no sé dónde? Es decir, es que eso es un caso.
Fíjate, el otro día escuchábamos también a una madre que decía, oye, si de pronto me llaman del colegio, estas cosas que hacen en los colegios, oye, que el niño se ha puesto malo, venga usted a buscarlo. ¿Cómo vas? Si no, ¿qué haces? ¿Dejas el coche en el quinto pino y vas corriendo a buscar al niño? Claro,
voy a poner
es muy
el
complicado,
ejemplo,
¿no?
Belén Almonacín, me das permiso para contarlo, ¿verdad?
Si no te lo da, te lo doy yo. Ahora, cuenta.
Ya, una pregunta que es tan sencilla como, yo voy desde un punto hasta el centro, Plaza de España. Ahí dejo el coche y lo aparco en un parking.
En un parking.
¿Qué pasa si el parking está lleno, completo? ¿Me tengo que dar la vuelta a subir un poco, pero ya estoy entrando en una zona en la que me van a multar? ¿Me obligan a perder mi entrada al teatro que llego tarde? ¿Dónde meto el coche? Esto también es una de
complicado
las cosas...
Complicado, ¿no? Complicadísimo
que
el tema,
¿eh? Pero Miguel El País contaba que había 5.900 plazas. 5.900 plazas las ocupas en 10 minutos en
Navidad.
Claro,
madre,
ya lo creo. Bueno, pues mañana veremos a ver cómo ha quedado esa reunión entre la plataforma de comerciantes y de vecinos afectados por el cierre de la Almendra Central de Madrid y a ver si les dan algún tipo de solución. Cambio de tema. El fraude del pescado en los restaurantes, señores. Uno de cada cuatro, cuando nos ponen que en el menú o en la carta pescadilla o merluza de pincho, pescadilla de rosca, pues que sepan ustedes que nos están colando panga o, váyase, un pescado raro. Ahora lo comentamos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El túnel de Recoletos, que conecta en tren las estaciones de Atocha Cercanías y Madrid-Chamartín, con parada en Recoletos y nuevos ministerios, es el eje principal de la red de Cercanías Madrid. Por él circulan 250 trenes diarios de las líneas C1, C2, C7 y C10.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Los sábados y domingos, de 10 a 12 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Ustedes, que esto es fruto de un estudio, que no me lo estoy inventando yo, pero uno de cada cuatro restaurantes, cuando pedimos un pescado determinado, nos están dando otro. Ejemplo, menú, pez espada. Tú dices, pues que me pongan pez espada. Pues no, señor. En uno de cada cuatro te plantan emperador, que es más barato, y te la cuelan.
Y tiene título.
En estos que te hablan merluza salvaje, pues no, de salvaje nada. Está domesticada, pero a base de bien. La trucha, que es, en fin, trucha salvaje también. Nada, para nada, es de vivero. Eso en el mejor de los casos, en el peor te dicen eso, merluza salvaje del Caribe, como los limones aquellos, y resulta que es una merluza congelada, que solamente sabe distinguir chicote cuando va a estos restaurantes cutres, y que los demás nos tragamos, pero estamos,
pues,
pagando
a
precio de pescado, de lo que nos ponen en el
menú.
Yo
no distingo nada. Yo creo que como casi todo el mundo. A mí me ponen dorada de esta de piscifactoría y dorada de salvaje. Seguro que hay una diferencia enorme, pero yo no sé, es que soy muy
sobre
de
todo hay mucha diferencia en el precio.
El
y
precio.
Entonces, claro, te la están colando. Entonces ha habido una serie de inspecciones y resulta que esto no son casos aislados.
No,
que
no,
el
no,
pescado,
no.
En fin, claro, es muy difícil que te vendan un, no sé, un chuletón de buey y que te casquen otra cosa. Te cascan que no es de buey, porque de buey, los bueyes ya no hay bueyes, pero bueno, más o menos, ¿no?
Esto es lo
pero
de
en el pescado,
liebre, ¿no? Pero
claro, en el pescado es más fácil. Que te la cuelen.
Mira, han estado estos espías para hacer este estudio en varios restaurantes de Madrid y de todas las zonas, como dice Eli, en el barrio de Salamanca, en Latina, y en todos, sin excepción, o sea, del más caro al más barato, han detectado que efectivamente existe este fraude, que probablemente yo como Vicente, que en fin, tampoco es que entienda mucho, sí que distingo si un pescado está congelado o no, hasta
sí,
ahí llego.
Hasta ahí llegamos.
Hombre, sí,
sí,
eso sí.
Pero claro, luego si llevan unos salsas, porque esto también pasa mucho, por ejemplo, los grandes
te lo
banquetes.
Disfrazan.
Claro, que te dices, oye, ¿y por qué a todos los banquetes que vas, bodas, bautizos, comuniones, todos los pescados o carnes llevan salsas? Pues uno también hace pensar, ¿no? Y bueno, claro, son muchos comensales y en definitiva, pero ¿qué se está pagando? ¿Qué se está pagando?
Los congelados los meten en leche para que tú cogen el sabor de...
Que esté fresco, más jugoso.
¿Ah, sí?
Jugoso, sí, sí?
Fíjate tú.
Si hay trucos para todo. Yo lo único que distingo es el chuletón. Si está bueno o está malo. Nada más.
El resto no.
Nada más.
Pues a ver, yo esto lo oí de un gran chef, de Sergio Arola, que dijo que el pescado... que hay que congelarlo, pero a la hora de descongelar, ponerlo en agua con mucha sal, porque así vuelve...
El pescado a su medio natural.
Exacto, a su medio natural, y que su textura sigue siendo la que sería de o lo más parecido a un pescado...
Oye, que me parece muy bien todos los trucos que estáis dando para que cuele el pescado congelado como el fresco.
No, pero aparte,
pero
ahora yo estoy pensando...
Vamos al otro asunto, ¿no? Claro.
Que por salud, hace bien poco, además, salió también una recomendación vamos, que era de salud, de la OMS, creo recordar, ¿no? Que decía que para evitar, además, contagiarte la anisakis, lo idóneo era que no estuviese 3 días, sino 5 días
en el congelador.
Entonces, oye, ya esto de que te pueden decir cualquiera... No, oiga, es que no es fresco, está congelado por salud.
Ya, pero el anisakis es a partir de una temperatura. Es decir, tú lo puedes tener en el congelador, pero si no está a una determinada temperatura, que es menos 18 o algo así, hombre, da igual.
Hay mucho pescado que ya se congela en los propios barcos, quiero decir. Cuando hablamos de pescado fresco, no viene el pescado moviéndose agarrado de la cola por el señor pescador. Lo congela, lo que pasa que es en unas condiciones que, vamos, pasan de ser una merluza que colea a ser una merluza congelada en cero coma, o sea, en nada. No es lo mismo que el congelador
de
nuestra casa.
El único pescado fresco de verdad, es el que compras en la lonja. Nada más.
Exacto.
Todo lo demás va congelado en mayor o menor medida, porque es que si no el pescado se descompone de una manera muy rápida. ¿Tú sabes lo de Meco?
No.
¿No? Pues Meco es el pueblo que está más alejado de la costa de España.
Sí.
Y es el único lugar donde los viernes puedes comer carne porque tienen esa bula.
¿Ah, sí?
Sí, porque digamos que en la Edad Media y en el siglo XVI, XVII, el pescado llegaba en tales condiciones que los de Meco estiraban la pata. Entonces, tienen esa bula.
Me encanta. Pues mira, una cosita más que sabemos de nuestra comunidad, concretamente de Meco, que no tiene por qué ser conocido solo por la cárcel.
Yo te hago más, ¿no? Sí, digo, bueno, entre el garrafón, que anda que no...
Que no te la cuelan.
Que dejáis tal... los precios tan elevados del vino, que también ahí meten en
también
los menús y en de todo. El vino de la casa, a saber, el vino de la casa, también. Y ahora también el gato por liebre pero en el mar. Hombre, madre mía de mi vida.
Yo espero que ahí las inspecciones sean muy, muy rigurosas y que le metan un puro considerable a quien nos esté dando panga por merluza. Quiero decir que está muy bien, que todos los pescados están muy buenos y sobre todo están bien cocinados, pero que nos digan exactamente lo que es y que nos cobren en relación a lo que nos están dando, no a lo que figura en una carta. Otro tema interesante, no tiene nada que ver con lo anterior, pero es un tema interesante. Albert Rivera ha propuesto, fijaos, que los presidentes de las empresas públicas sean elegidos por concurso de méritos. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque es que cada vez que hay un cambio de gobierno, cambian las direcciones de las empresas. Y esto es así, siempre es alguien afín al partido que está gobernando. O sea, hablamos de grandes empresas públicas. Bueno, lo que pretende Ciudadanos es que esto no se coloque ahí a fulanito o a venganita, pues porque es muy amiguete, a dirigir una superempresa. Lo que no sé yo es si no habría que hacer lo mismo con los políticos también, ¿no? Con los cargos políticos, fíjate, con los ministros, con el presidente del gobierno, por méritos.
El presidente, da igual que no sea muy listo, digamos.
Sí,
pero el director general y los directivos tienen que ser profesionales. El presidente siempre es una figura, digamos, un poco honorífica, es una figura más política en las empresas públicas, pero a mí me parece bien que los directores generales tengan un perfil que se ajuste. Si tú no puedes dirigir, no sé, me lo voy a inventar, Renfe, si eres licenciado en filología y letras, es que no tiene nada que ver. Y eso está pasando, ¿eh? Pero
hombre,
no,
¿cómo que se
pero
pasa?
No pasa ahora.
Pero es que, perdona, eso pasa en los ministerios.
De toda la vida se ha colocado que a los políticos que no están suficientemente preparados para ocupar puestos de una responsabilidad para la que no tienen esa
preparación. Pero fíjate, Vicente, estás diciendo, los presidentes, da igual, pues un cargo... Oye, pues si es un cargo político y decorativo, pues se elimina la figura del presidente, y si el que trabaja es el director general, pero pues a manos a la obra. Pero lo que no se puede dejar es grandes empresas que mueven miles de millones de euros en manos de amiguetes.
Pero que seamos muchos en el partido, de qué decir. Al final, la historia es esa. Al final, los partidos políticos colocan a sus personas de confianza en las grandes, grandes corporaciones. Pero es que no vamos a descubrir ahora.
No,
América.
Esto se ha hecho siempre.
Siempre ha sido
no estamos hablando de que se haga en este momento. No. Es que se lleva haciendo así
toda
desde
vida,
que existe el gobierno y desde que existen las empresas públicas.
Toda la vida. Y entonces el partido que está en la oposición protesta, pero dice, ¡oh, no! ¿Cómo han nombrado director de no sé qué a este? Y dices, pues igual por la misma razón que vosotros nombrasteis al anterior con este currículum. Pero, en definitiva, a ver, un presidente de una empresa pública debería por lo menos entender los balances, entender lo que le dicen los técnicos, esto está bien, y luego yo creo que se le pide un plus pues de presentación, de perfil institucional, todas estas cosas. Ahora bien, el equipo técnico Tiene que ser realmente técnico. Es decir, a mí no me importa que sea licenciado en filología, pero que haya, que tenga forma de demostrar que sabe gestionar eso. Es decir, si además usted ha hecho filología y yo qué sé, y es un fenómeno del yoga, estupendo.
200 años,
pero si
claro.
usted sabe o puede demostrar que su gestión de una empresa... que usted tiene conocimientos de gestión de una empresa y especialmente de empresas de comunicaciones por vía férrea ya es estupendo. O al menos comunicaciones y transportes, ¿no?
Yo soy partidaria de la meritocracia en todo. Creo que además es un plus que se tiene que
reconocer. Ministro por oposición.
Pues no tanto, pero te diría que eso de
oye,
que las carteras...
Oye, mucha gente lo piensa, que dice, oye, se abren oposiciones para ministro de Sanidad. Y el que consiga la nota más alta, pues será el mejor ministro de Sanidad.
¿Sabes qué pasa? Que al
gobierno
final,
de tecnócrata.
El baile de carteras, pues también a la gente le chirría, ¿no? Porque no todo el mundo sirve para cualquier
para todo.
Cosa. Entonces, cuando uno pasa de... Bueno, me estoy acordando de Rajoy, que, en fin, tuvo unas cuantas, ¿no? Antes de ser presidente del gobierno. Es verdad que al final sí que es el que da la cara como portavoz de un departamento y que, efectivamente, quienes tienen que estar ahí y que son los técnicos, pues acertadamente con todas las decisiones tan importantes, pues no deberían cambiar, a mi juicio. No deberían cambiar. Es más, los presidentes de las empresas tienen un bagaje y un conocimiento de esas empresas durante años y tienen un proceder que justifican con una trayectoria. Si a cada vez que llega un cambio de gobierno, cambia la persona que sabe de qué va el asunto, que se ha ganado la confianza también de los técnicos, al final lo que se demuestra es que estamos a merced de los políticos y se politiza todo.
Todo.
Estoy en contra.
Vosotros no os acordáis porque sois muy jóvenes, pero fue un trauma cuando en la época de Felipe González se nombró por primera vez un ministro de Defensa que no era militar.
Ya.
Que yo creo que fue Narcís Serra, ¿no?
Sí,
no,
sí,
no lo sé,
sí,
¿no?
Señor.
Efectivamente.
Tampoco pasa nada. Es decir, para ser ministro de transportes, tampoco tienes que ser el máximo experto en comunicaciones y tal. Tienes que saber gestionar. Pero tus directores generales, tu viceministro, tienen que ser auténticos profesionales porque si no llevas... estoy diciendo este ministerio como puede decir cualquier otro, ¿no? Llevas el ministerio al caos absoluto.
A la ruina, exactamente. Claro. Bueno, pues ahí queda esa propuesta. En este caso la ha hecho Ciudadanos. No sé yo si va a prosperar mucho o no, pero
nada, esto,
o sea, se agradece la intención. Oye, hay noticias que te dejan helado. En Vitoria ha aparecido una mujer en una vivienda momificada. Llevaba 8 años muerta dentro de la vivienda. 8 años, ¿eh? Y nadie se había dado cuenta. Bueno, en el año 2013 los vecinos sí alertaron o hicieron algún tipo de queja porque había un olor raro que salía de un piso. ¡Qué menos! Estamos hablando de hace 5 años. Pero es que esta señora para entonces ya llevaba 3 muerta. Y dentro de una vivienda era una mujer. Es verdad que era extranjera, pero qué triste. Es que en 8 años nadie te eche de menos, nadie se interese por ti, los vecinos ni se enteren. Yo no sé cómo estaría ese buzón rebosando. Es que no lo sé.
Y que pagaba la hipoteca, además, tú fíjate.
O sea, ella, claro, le pasaban el recibo por el banco y seguían cobrando, claro.
Y fue un hermano quien mandó un email a Archancha, bueno, diciendo, oiga, que es que no sé nada de mi hermana, tal. Y entonces,
desde hace 8 años.
Se personaron en el domicilio, el cuerpo yacía sobre la cama, estaba muerta, momificada.
¿Momificada?
Y bueno, esto, claro, es una más de esta sociedad en la que vivimos, ¿no?
Es que ayer leíamos la noticia de que para el año 2033 va a haber más de 6 millones de personas viviendo solas. Y es verdad que es un problema que tenemos encima. La población en España va envejeciendo, cada vez vivimos más años, cada vez, en fin, tenemos unos medios de vida que nos impiden muchas veces tener esa relación con nuestros vecinos, con nuestros familiares, incluso nos vamos alejando. Y es un problema que va a haber que atajar. Personas que viven solas, oye, y que de pronto pues fallecen en la más absoluta soledad. ¿Y qué se hace ahí?
Cuando yo era pequeño, conocía a toda la gente de mi bloque.
Sí, de vecinos.
Y de mi casi de mi calle, ¿no? Ahora mismo no conozco ni...
Ni a los vecinos más cercanos.
Es verdad, ni a la tercera parte. Porque la sociedad está cambiando de una manera tan brutal que se está produciendo lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que dentro de unos años 6 millones de personas vivirán solas, pero sin ningún tipo de interacción con nadie.
Con nada,
Con nadie, ¿no? Y eso es este caso, que no es el primero, ¿eh? Ha pasado varias veces ya, ¿eh?
Sí. No, pasa que esto es muy llamativo, porque tantos años ha pasado. Lleva 6 meses muerto, lleva un año, pero 8 años, madre mía. Qué cosa más triste, en fin.
Y sorprendente, ¿no? Que la propia familia diga, yo es que hace como 8 años que no sé nada de mi hermana y ya me escama el asunto.
¿Cuánto tiempo hace que no llamas a tu prima de Segovia? Pues nada, ¿por qué? Porque la vida actual te lleva a que no llamas a personas que son cercanas a ti, ¿no? Y esto, por cierto, es una buena ocasión para que la gente diga, uy, voy a llamar a mi prima de Segovia. ¿Qué hace?
Llamemos a nuestras primas de Segovia, todos. Que es verdad, estas cosas hay que hacerlo. Oye, hoy que estábamos comentando, y lo hemos hecho a lo largo del programa, es en nuestra sección de periodismo de investigación con Galiacho, el tema Rato, que está a punto de ir a la cárcel. Por lo visto, hay muchas posibilidades de que elija la de Brieva para estar allí mano a mano, tete a tete con Iñaki Urdangarín. Oye, pues no está mal, puede elegir el centro penitenciario al que va, pues no parece una mala opción.
Urdangarín le va a venir fenomenal.
Unas partidas de dominó fantásticas.
Puede aprovechar para hacer negocio los dos.
Bueno, hemos estado recordando todo el asunto de las tarjetas Black, desde que se conoció hasta, en fin, este momento, hace 4 años exactamente fue cuando se empezó todo este proceso. Bueno, pues nos llega una noticia desde Londres. Están investigando a una mujer que gastó 18 millones en Harrods. Ahí lo dejo. 18 millones de libras. Hola. Con 35 tarjetas de crédito. Es la mujer de un antiguo presidente del Banco Internacional de Azerbaiyán, con lo cual pues nos imaginamos de dónde puede estar saliendo el dinero. Se ha gastado en estos grandes almacenes una media de 4.560 euros al día durante 10 años.
¿Pero qué te compras? Porque, o sea,
no tengo ni idea.
¿Cómo te puedes comprar 18 millones de libras, que eso deben ser como 20 y tantos millones de euros?
Un pastizal.
¿Qué te compras? ¿250.000 zapatos?
Los almacenes Harrods, probablemente. O sea, si se pone y hacerlo todo de golpe, posiblemente puede comprar los propios almacenes
Harrods. Mira, hubo un día que se gastó 170... Solo en un día, ¿eh? En un día va ahí a Harrods.
¿Qué compró? A ver.
171.000 euros. Sí. Ese día no se gastó 4.000. 171.000. Y se compró piezas de joyería, perfumes y relojes. O sea que, venga, esto como... ¿Habéis visto el anuncio este de...?
Sí, de la que lleva los pedruscos en el escote. No sé, hay uno
que ese va ahí arrasando con un porcentaje.
Ah, sí.
Que
sí, pero es en un supermercado y lleva artículos... Exacto.
Pues esta hacía lo mismo, pero la joyería.
Con joyas,
de
relojes, y bueno, pues lo que le daba la gana. Lo que es interesante es que tenía 35 tarjetas de crédito de distintas
entidades. Hay tantas entidades bancarias en Azerbaiyán.
¿En qué trabajaba el marido? ¿Se sabe?
Pues mira,
era oficinista.
Era antiguo presidente del Banco Internacional de Azerbaiyán, que no sé en Azerbaiyán si se habrán puesto muy contentos con esta noticia, porque claro,
sí, por él muy estuvo presidente del banco desde el 2001 hasta el 2015 y renunció al puesto poco antes de ser sentenciado a 15 años de prisión por fraude.
Anda,
pues toma. Ya sabemos de dónde viene el dinero de esta señora, que se ha gastado, repito, 18 millones en Harrods, con 35 tarjetas de crédito. Bueno, una última noticia así curiosilla. La Agencia Sanitaria Francesa pide que se cierren las cabinas bronceadoras. Este organismo apunta a una relación del 43% de los melanomas en jóvenes con el uso de los aparatos antes de los 30 años. Y yo me pregunto, si esto es así, pues cerremos todas, ¿no? ¿Por qué en Francia sí? ¿Qué pasa, que las cabinas bronceadoras francesas son peores que las españolas? Si realmente se demuestra que hay una relación bastante directa con el uso de estas cabinas, también habrá que ver, supongo que será con el abuso también de estas cabinas antes de los 30 años con la aparición de melanomas, pues hagamos un estudio también en este país, ¿no, Vicente?
Claro, y sobre todo, imagino también que será en qué condiciones tomas los rayos UVA, porque no será lo mismo tomarlos sin protección que sin protección, porque...
Hombre, supone que si vas a un centro de belleza o de lo que sea...
Bueno, también
te tienen que dar merluza todo... Y luego bueno, o sea, también tienes razón.
pero se supone que los controles sanitarios son mucho más... o son muy severos en estos casos de... de cuestiones o de oferta de productos y de servicios que tienen que ver con la salud. Y esto tiene que ver con la salud de la piel. Por tanto, estos los centros de bronceado y estas cosas tienen que pasar unos controles. Incluso tienen que tener exhibir
sí, unas
al
etiquetas,
público unas exacto. etiquetas conforme han pasado el control, etcétera, etcétera. Por tanto, en fin, ya si pensamos en que hay una mafia, un submundo también en el
mundo
en
las cabinas bronceadoras.
Yo casi siempre pregunto quién ha hecho el informe. Y
la agencia es francesa en este caso, O sea, pues te quiere decir que no es uno claro. que pasaba por allí. Estamos hablando de un organismo oficial.
Es que es un organismo oficial sí. francés que él sabrá por qué ha dicho eso.
¿Alguna vez habéis entrado en una cabina? Yo hace
muchos años.
Pero sí, y yo no recuerdo, Eli, haberme dado ningún protector antes de tomar.
Ni nada. Te dan unas gafitas, sí, eso sí me acuerdo.
Unas gafitas y ya está. Y yo, que sí que tuve que darme unas sesiones, pero por una cosa que tuve en la piel, iba al hospital y se llaman cabinas, son rayos PUVA, con P.
¿Con PUVA?
Sí, y entonces te van graduando. Porque esto es un tratamiento médico. Entonces te van graduando la intensidad y la duración, la frecuencia con la que tú tienes que tomar esos rayos y me desaconsejaron totalmente hacerlo por mi cuenta. Yo iba al hospital, daba esas sesiones, pues de lo que fuera, 5 minutos, 10 minutos, lo que fuera. Y punto.
Bueno, acabo recordando que hoy es el Día Internacional de la Niña. Hemos hablado esta mañana de este asunto y por eso yo me voy a quedar con esta última noticia. Hay un feminicida mexicano que ha sido detenido y que ha hecho esta bonita declaración. Prefiero que mis perros coman a esas mujeres que ellas respiren mi oxígeno. Todavía hay, es que no sé si, cómo llamarlo, ¿no? Todavía hay cenutrios como este señor.
Yo le
ahí lo dejo, ¿eh?
Miserable.
O miserable. Venga.
Sí, miserable.
Me abono al miserable.
Pero un miserable que tiene que estar encerrado, ¿no? Porque, en fin, ya se ve.
No, está encerrado. Es más, ha dicho que si sale libertad va a seguir matando mujeres, claro.
Había matado a 10 mujeres.
Pues fijaros.
Hay que agradecerle
nada.
La sinceridad, eso sí.
No, luego nos preguntamos por qué hace falta el Día contra el Maltrato, o el Día de la Mujer, o el Día de la Niña, como hoy. Bueno, pues aquí tienen. Ustedes la razón, porque todavía hay gentuza como esta. En fin, Vicente Olaya, corriendo. ¡Hala, tápate!
Me voy
vete por debajo de las cornisas.
Y al desfile.
No, al desfile le veremos mañana Esther Jaén, que
aquí
se va a poner
en Telemadrid.
Exactamente.
En la retransmisión, allí haciendo...
Haciendo patria.
Pues me encanta el... Bueno, no entiendo mucho, ¿eh? Pero todos los años que me he chupado al desfile, estos últimos había... No me lo había saltado, pero todos los años que me he chupado al desfile, a mí me gusta la cabra de la legión.
Ahí estamos, somos dos. Bueno, y algunos legionarios.
Y ese pasito
también.
Corto y rápido,
¿verdad?
Que hace.
A mí me gustas tú porque estás como una cabra.
Venga, ala, marcharos todos. Os echo que viene la crítica de tráiler.
101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este domingo desde las 4, toda la jornada en segunda. Desde el Metropolitano, Rayo Majadahonda, Oviedo. Y desde Tarragona, Nastic Alcorcón. Además en la Liga ACB, Fuenlabrada, Baskonia. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Buenos días Madrid, con Eli del Valle.
¿Habrá tenido tiempo nuestra crítica de trailers de ver los mejores trailers de la semana? Pues sí, porque de eso no se tarda nada. ¡Hombre! Hemos recuperado el pitido anti-spoiler.
Y eso que no hablo.
Buenas, Carmen.
Buenas.
Crítica de trailers. Hoy has estado muy atareada.
Sí.
Con dos cosas, pero bueno.
Pero he podido ver unos cuantos trailers.
Los ¿sí?
Sí. Me he ido a la versión corta, pero sí, los he visto.
¿Has tenido tiempo de aumentar el diccionario crítica de trailers castellano sí. o no?
Sí. Hoy quiero añadir una frase.
Hoy?
Bueno, vamos a aprender la siguiente frase.
Venga.
En nuestro barrio sésamo de cine, comillas. La cinta es un intento de explorar novedosos caminos en la yuxtaposición de imágenes actuales y encontradas.
¿Y esto qué significa?
Esto significa que la película ha tratado temas de hoy en día, temas de la sociedad actuales, y que el crítico pues, no lo va a decir así. Entonces es mejor decir que la cinta es un intento de explorar novedosos caminos en la yuxtaposición de imágenes actuales y encontradas.
Es que cada de nuestras frases más largas, ¿cómo voy a aprender yo esto? Si no lo sabes ni tú, que eres crítica de tráiler, si lo tienes que te llevar apuntado.
Y eso que lo ensayo yo ahí fuera, pues, ni por esas, pero bueno, yo estudio.
No, tú estudias porque tú aspiras a ser crítica de cine.
Yo aspiro.
Y no te va a quedar más remedio. De momento, objetivo frustrado.
Sí, de momento yo aspiro.
Siguen sin invitarte a ningún estreno, ¿no?
No.
Bueno. En fin, yo no sé por qué no te invitan. A lo mejor es que todavía no has alcanzado
el nombre.
Lenguaje.
No sé, igual me tengo que cambiar el nombre así en modo influencer, así tengo que ponerme un nombre artístico, ¿no? Porque igual lo de Carmen Martín Tejeda es musoso.
Pues no sé.
Igual hay que me tengo que poner, no sé, como Dulceida o algo así, o no sé, un algo así.
Eso está cogido ya.
Eso está cogido.
Ya, sí, llegas tarde.
No sé, voy a pensarme alguna cosa, si algún nombre de influencer.
Bueno, pues mientras tanto, ya saben ustedes que con el presupuesto que tenemos en este programa, pues tenemos que hacer crítica de trailers. No nos da para contratar a una crítica de cine. Y lo que hay es lo que hay, y con esto apechugamos. Como cuando tienes un niño feo. Pues bueno. Es tu niño. Pues tenemos una crítica cutre, pero es nuestra crítica. Por lo tanto, vamos con los trailers de esta semana.
Pues, a ver, hoy te ha visto que hoy estoy muy sucinta. Hoy me levanto yo sucinta y llevo todo el día sucinta.
Sí. ¿Y esto por qué?
Pues no sé por qué me levanto sucinta. Así que te voy a contar el argumento en plan Twitter, en una frase. La primera película se llama First Man. Uh-huh. Nótese el acento british, First Man.
Sí.
Y trata de Neil Armstrong preparándose para ir a la luna.
Bien.
Estoy sucinta.
Esto es lo que se ve en el trailer.
Esto es lo que se ve en el trailer. Neil Armstrong preparándose para ir a la luna. ¿Ves? Ya te he dicho que estaba
sucinta. ¿Y se prepara mucho? No sé.
Se prepara como puede el hombre. Bueno, a ver, esta es la llegada del hombre a la luna desde la perspectiva de Neil Armstrong y lo que supuso. Vamos a ver.
Ceballos,
yo te digo una cosa.
Esto sale en el tráiler. No estamos haciendo un spoiler.
Y además te digo una cosa, que viendo el tráiler no se sabe si este hombre llega al final a la luna o no, que te quedas con la duda.
El vehículo no es seguro. Tenemos que fallar aquí abajo para no fallar ahí arriba.
No es un viaje cualquiera. Es algo más que ir a trabajar.
¿Crees que vas a volver?
Oye, pues para una vez que el tráiler podía hacer spoiler, porque todos no sabemos el final,
¿sí?
No lo hacen. Hay otras películas que te cuentan el final, te cuentan todo, no hace falta ver la película, y en esta, en cambio, pues nada, ¿no? Solo se prepara para...
Además es que ves al niño ahí, que oyes al niño, papá, vas a volver y tal, y tú piensas, ¿a que al final no vuelve y me le deja huérfano? Porque
no.
Te quedas con las ganas de saber si Neil Armstrong llegó a la luna o no.
Pero creo que
yo
sí.
Yo me quedo con las ganas.
Bueno, ¿algún actor relevante, director importante?
Bueno, sí, el director es Damien Chazelle. El reparto es Ryan Gosling, que mira, por ver a Ryan Gosling,
ya
merece la pena.
En fin, ya en todas las salsas.
Y tengo que decir que es un tráiler muy bonito, que se ve muy bien, que la yuxtaposición está muy bien hecha. Los tachan en su sitio. Tiene la dosis justa de acción y al final, como hemos dicho, no se ve venir.
Vale. Recomendamos el trailer.
Sí, lo recomendamos.
De First Man. Vamos con otro.
Que tenemos la bonita subsección, la película francesa. De la
película francesa. Bien.
Qué subido me da a mí.
La echábamos en falta.
Sí. Y hoy, como estoy sucinta, pues como digo sucinta, pues te la voy a resumir en una frase. La... en una frase no se puede hacer spoilers.
Había empezado.
Es que es muy sensible esta alarma. En fin.
Venga.
La película se llama Un héroe singular, título original, vete a saber qué francés. Y el argumento se resume en un señor que tiene mucho cariño a sus vacas.
No.
Sí.
Apasionante.
Así, yo estoy en el momento de verla.
¿Y en francés?
En francés, bueno, aparte de su titular, también la traducción al español. Han tenido el tráiler está doblado al español, no sé la película.
¿Qué me dices?
Porque si encima que tienes que verla leyendo los títulos, no te cuento.
Vale.
Dicen los críticos que la gran revelación del cine francés, miedo me da verla.
Ya.
Bueno, no me está. Pero bueno, es la historia.
¿Tú ya has visto el tráiler?
De Pierre. Como Pierre. En francés se llama Pierre.
Bueno, tampoco se han estrujado las neuronas.
Por eso, ese es Pierre, son franceses, ¿qué quieres que hagan? Es un joven ganadero y las vacas son toda su vida. Se ha hecho cargo del negocio familiar de las vacas y es feliz con las vacas, pero se empieza a extender en Francia una epidemia vacuna. Y él, esto sale en el trailer y está por internet en todas partes. Tú pones, vale. ¿De qué va esta película? Y te sale lo de las vacas.
No tiene nada.
Ahí está.
¿Podría ser la brucelosis bovina? La FHCC no para de salir en la tele. Son hemorragias dorsales.
¿Crees que es la FHCC? Voy a llamar al centro de prevención ahora mismo.
Conseguirás que maten a todas mis vacas.
¿Y qué mérito el de los actores?
¿Sí?
¿Para aprender el SFC?
No, pues sí. Pero ¿esto es un drama o es una tragedia? ¿Es una comedia? ¿Qué es esto?
Es un drama porque ya en el tráiler se ve que una vaca muere.
¡Ah! Vale.
Moi je mène la grande vie.
¿Tenemos alguna más?
Sí, La casa del reloj en la pared.
Ah, bueno.
Bueno, como sigo su cinta, te la resumo. Esto es el típico niño que toca lo que no debe y hace que demonios y brujas invadan la tierra.
O sea, que de miedo.
Sí, de miedo.
Pero...
A ver...
No pasa nada, Ceballos, por decir que es una película de miedo.
La alarma de este programa es más sensible que la de mi coche. En fin.
También.
¿De qué va? Nos hemos enterado. Amplío información.
Venga, pues amplía.
Tras la muerte de sus padres en un accidente de coche, Luis Barnabel, con 10 añitos, Miralek, se marcha a vivir a la mansión de su tío Jonathan en New CBD, pueblo ficticio en Michigan, pueblo de verdad. La casa tiene un misterioso reloj y sus tíos son magos.
Ya está. ¿Pero esto es para todos los públicos?
Oye, esto es lo que se veía en el tráiler. Yo veo que esto da miedo. Yo, más que para todos los públicos, lo veo para adolescentes de estos que les gustan mucho las cosas
truculentas.
O padres acompañados de adolescentes, pues al padre le da miedo.
Vale.
Hay un reloj en la pared.
Oyes el tic-tac.
No sabemos lo que hace, solo que es algo horrible.
Bueno, pues La casa del reloj en la pared, película recomendada por nuestra crítica de trailers, viendo el tráiler de la cinta, para padres acompañados de adolescentes, por si pasan miedo los padres. Vale.
Y la última, mira, como el tráiler lo cuenta todo, ponemos el tráiler y ya que
venga.
Lo he visto. Una criatura mitológica de la que solo se había oído hablar en las leyendas. ¡Mira qué piececitos! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un Smurfus! ¡No, vuelve!
Venga ya.
¿Lo que oís?
No, o sea que este tráiler entraría en la categoría de para matarlos, ¿no? Porque te lo cuentan todo.
Exactamente. Este es el Bigfoot, pero al revés. Pies pequeños.
Ah.
Sí, es un yeti que se encuentra a un ser humano. Pero
que ya no te dejan ni hablar, compañera.
Espérate que ahora le pillo fuera.
Pero que mejor no vemos el tráiler porque o lo vemos y nos ahorramos ver la película porque nos lo cuentan todo.
Sí, pero si quieres tener al niño entretenido más de 3 minutos, llévatele al cine sin ver el tráiler porque estás de animación.
Ah, vale. No sabía, claro, esto sí que se ve en el tráiler, pero de animación.
Sí.
En fin, querida compañera, pues que ha sido un placer una semana más. La semana que viene, ala. Crítica de tres. A ver si algún día conseguimos ascenderte a crítica de cine.
Sí.
Señores, invítenle a algún estreno. A ver si, en fin, la chica puede probar por lo menos si sirve o no para este oficio. Carmen Martín Tejeda, un placer. Y a ustedes les digo lo mismo. Ha sido un placer compartir con ustedes un día más 3 horas de radio. Tengan un feliz día de vacaciones si se van a ello y mañana no se olviden de poner la radio, que nosotros estaremos aquí, como siempre, a partir de las 10. Se quedan con el partido de la 1 y con las noticias.